Muchas gracias, Juan Andrés Ruber. Este programa se suma así y se sigue sumando así a los 10 días de luto. Hoy es el octavo y quiere acompañar a los familiares de los que ya no están entre nosotros. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. But you were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I am so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied. Tal vez no te traté todo lo bien que debería haberlo hecho. Tal vez no te amé todo lo a menudo que podría haberlo hecho. Pequeñas cosas que debería haber dicho y hecho, pero nunca me tomé el tiempo. Siempre estabas en mi mente, siempre estarás en mi mente. Es nuestra manera de traducir las cifras en personas. Y por eso, si algún familiar o amigo de nuestros ponedores ha fallecido y quiere que lo recordemos aquí, pues me mandáis un mensaje y lo haremos encantados, porque yo creo que no les tenemos que abandonar. No puede quedar la cosa así, queremos mencionarles. Hoy nos acordamos de gente que ha fallecido, por supuesto, como Carlos Falcó, como Salvador Vives, como Santiago Llorente, como Lucía Bosé, como José Luis Capón o como Manuel Tomás, un ponedor que ha fallecido en Almería y que nos escuchaba todos los días, como nos ha contado su hijo Pablo. Así que a todos los familiares, a todos los amigos de los fallecidos, un abrazo bien grande. Gracias por estar en la cadena COPE poniendo las calles. Son las 5 y 8, las 4 y 8 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es el primer despertador de la radio. Aquí le hacemos la cobra a la política. Nos quedamos con historias que realmente nos demuestran que la vida mola un montón. Y seguro que, bueno, muchos oyentes, muchos ponedores, estáis pendientes de cuál va a ser la serie de televisión que nos va a acercar Zaida. Hoy nuestra compañera se ha dejado llevar por una de las peticiones que nos envió un ponedor. Lo digo por si tú también quieres hacer tu sugerencia. Y hoy miércoles vamos a conocer las entrañas de El Internado. Te adelanto que todo comienza cuando dos hermanos pierden a sus padres porque estos desaparecieron en alta mar, y entonces Marcos y Paula tienen que ingresar en un colegio. Bueno, Enseguida te vamos a dar más datos y más detalles y la verdad que lo vamos a pasar francamente bien. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6, ¿qué nos queda por hacer?
Vamos a comprobar también cómo se encuentra el sector del motor, que también está siendo uno de los más perjudicados en esta pandemia en algunas de sus secciones, como es la venta de vehículos. Y hablaremos también de algunas acciones legales que se han iniciado contra la Ley de Cambio Climático de Cataluña, relacionada directamente con los vehículos de motor. Para terminar, eso sí, esperamos que tú le puedas dar la del pulpo a Carlos Herrera.
Hombre, yo también espero. Eso será en el último tramo del programa, pero hasta entonces anda que no tenemos que hacer cosas y contar, sobre todo para demostrar que esto es una cadena de trabajo, como nos contaba antes Rodrigo, y aquí hay que seguir poniendo calles para que el día amanezca como Dios manda. Hay un montón de ponedores que nos cuentan un montón de cosas a través de nuestro WhatsApp, nuestras notas de audio, que nos encanta escucharos, conocer vuestro nombre, ese cierre donde decís soy ponedor, y vamos a escucharos a ver qué nos habéis contado.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Idea. Soy la alegría más grande de la noche. Soy vigilante de seguridad. Soy Antonia, de aquí, Antonia, de Elche. Es un programa que estoy deseando que empiece por pasar un rato feliz con vosotros. Soy ponedora, Antonia.
Gracias, Pulpito, buenos días, equipo. Buenos días a todo el mundo. Oye, nada, que enviar un abrazo muy fuerte a mis compañeros de Boyacá, que estamos repartiendo ahí la prensa y las revistas a nivel nacional, que hemos hecho un gran esfuerzo entre todos para poder salir adelante en esta situación, y esperamos que ahora ya en pocos días volvamos a la normalidad de una vez. Y también un abrazo fuerte para los compañeros del Camping Las Catalinas, que hemos empezado a currar también esta semana y ya empieza a moverse la gente, y a ver si tenemos cuidadito. Venga, que tenemos que salir para adelante, que somos ponedores, coño, somos ponedores.
Buenos días, señor Carlos Moreno, el Pulpo.
Buenos días.
Sí, todo el equipo. Soy muy Pepe, bien, de aquí de la mina de Río Tinto. Soy mi emisora favorita, mi programa favorito. Y nada, pues ya sabes, empezamos el turno de noche y estaré esta semana y la que viene aquí enganchado con vosotros. Pues nada, os deseo que paséis un buen día y seguimos con el confinamiento, hijo. Sí, vamos a hacer.
Gracias, Pepe. Gracias por los mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Es nuestro WhatsApp, ¿vale? Para que me mandéis notas de audio como las que acabamos de escuchar, o también esos vídeos donde yo pueda ver cómo estáis poniendo las calles. Nosotros luego vamos a hacer un gran montaje para que, bueno, se visualice la cantidad de cosas que suceden en España entre las 4 y las 6 de la mañana, las actividades de nuestros ponedores, y me encantaría que estuvieras ahí. Por eso grábate un mínimo de 15-20 segundos, que se te oiga, que se te vea y que me cuentes cómo estás poniendo las calles, a qué te dedicas mientras estamos en directo haciendo estas dos horas de radio, y nosotros luego lo montaremos y a través de cope.es te lo podrás descargar para que lo tengas como recuerdo. Es un bonito recuerdo de tu actividad de ponedor de calles, y entre toda la gente que nos mande los vídeos, pues vamos a mandaros la placa oficial de ponedor de calles, una placa súper chula que hemos diseñado y que tendrán los ponedores que nos envíen ese vídeo para aglutinarlos, para montarlos y que lo tengamos en nuestro programa de radio. Son las 5:13, las 4:13 en Canarias. Queremos saber cómo viene el tiempo para esta jornada de miércoles 3 de junio. Zaida Picos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Cielos nubosos con chubascos y tormentas localmente fuertes en el tercio norte de la península y en Canarias. Por la tarde, esas lluvias se extenderán también al centro peninsular y en la mitad sur y en el Baleares, nubes de evolución a lo largo del día. Las temperaturas van a descender, las diurnas en el tercio norte peninsular, ascienden en el área mediterránea, cuadrante suroeste y en Canarias. Bajan las mínimas en la mitad noroeste de la península y suben en la mitad sureste y en los dos archipiélagos.
Muchas gracias, Zaida. Recuerda, si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Quiero mandar un saludo a Alejandro RL. Alejandro RL es un policía que está ahora mismo velando a través de la seguridad ciudadana en Almansa. Un abrazo enorme para la gente que está ahora mismo en los coches patrulla. O Nino González, que es otro policía que nos está escuchando ahora mismo desde Albacete. Me encanta la gente del mundo de la seguridad que nos escucha y nos ayuda a poner las calles. Hoy además estamos hablando de bicicletas, ¿eh, Bea?
Mari Castillo, que dice que nunca aprendió a montar en bici porque su padre desistió en el intento. Debe ser que no tengo sentido del equilibrio.
Esta canción canción, ¿alguien sabe de qué va? ¿Alguien sabe quién canta esto?
Veo que has llorado. Tú lo sabías. ¿Desde cuándo? Me siento cansado. No quiero hablar nada. Habla tú. Flor de verano ya. Todo acabó. Tal vez soñé que vivías feliz junto a mí. Siempre feliz.
Ver que hay ponedores que tienen controlada esta canción. Olaya Pérez, Pepe Fernández, Manuel Balbuena, de verdad, una gozada. Me llena de ilusión que os acordéis de este artista que pasó prácticamente desapercibido, pero que allá por los 90 tuvo mucha influencia musical en España. Es un cantante italiano que llegó aquí. Yo recuerdo a Joaquín Luqui hace un montón de años, que lo ponía en la radio y sonaba y emocionaba. Y lógicamente el otro día me crucé con esta canción. Y por qué no compartirlo aquí con nuestros ponedores, que muchas veces lo digo muy a menudo, ¿no? Que las canciones nos llevan a momentos de nuestra vida, y eso es algo que yo creo que es maravilloso. Javi Cánovas también acierta con Mango y con este artista que se llama Mango, este Flor de Verano. Y las canciones que nos ha regalado la vida son maravillosas, de verdad. Gracias a todos por los mensajes que vais mandando. Vea, las bicis, los ponedores, las anécdotas con esas bicicletas y también las cicatrices que les ha dejado a más de uno las rodillas, ¿eh?
Cristina Soler, que nos cuenta que ella aprendió con una GAC con 7 u 8 años. Me enseñaron mis dos hermanos más pequeños de los 10. Madre mía, qué leches. Incluso me pegué un buen guarrazo grande contra un coche de policía que pasaba por el barrio. Qué tiempos más buenos. Las bicis eran de todos, todo el día en la calle. O Manuel Valentín dice que aprendió entre el parque de al lado de casa y el taller que tenía su abuelo, primero con una BH con ruedines, que luego se los quitaron, y después con una de su hermana. Siempre pedía la motoreta, una California, pero esas nunca llegaron. Es lo que tiene ser tres hermanos, acabas heredando mucho del mayor, y en mi caso es chica, así que ni bici de cross, ni monopatín, ni nada. Pero bueno, no me quejo, desde Zaragoza.
¡Qué maravilla! ¡Qué juego nos está dando este Día Internacional de la Bicicleta! Yo creo que ahora mismo, como nos estén escuchando en la fábrica de BH, tienen que estar alucinando la cantidad de ponedores. Yo creo que la inmensa mayoría ha tenido una BH. Y yo creo que lo bueno es recordar cómo llegamos a las bicicletas, ¿no? ¿Con quién salíamos de bicicletas? Yo me acuerdo con mis amigos, con Carlos, con Ignacio, con Ismael, con Emilio. Y nos juntábamos los sábados por la tarde, a eso de las 5 de la tarde, y nos poníamos a patear Mirasierra en la bicicleta, parábamos abajo al lado de la parroquia a jugar al fútbol y luego nos subíamos a casa. Eran, yo creo que el tema de las bicicletas directamente nos quita años, ¿no? Nos lleva a momentos que es una delicia, ¿no? Recordar cómo las teníamos que cuidar y sobre todo cómo llegamos a ellas. Montar en bici es algo que no se olvida. Cuando uno aprende a montar en bici, es algo que te va a durar ya hasta que te vayas.
Pues sí, yo llevo 20 años sin coger una y yo creo que si ahora mismo me monto en una, puede que me diera algún guarrazo si voy un poco deprisa, pero soy capaz.
Hombre, tú tienes un problema, Bea.
Por las piernas.
Por las piernas. O sea,
pero pues su bolsillín un poquito y ya está, no pasa nada.
tienes que subir el sillín, tienes que apartar el manillar, tienes que echar todo, o sea, hay que prepararte una bicicleta para ti y el tamaño de esas piernas, vea.
Sí, sí, el tamaño de esas piernas necesita una bici grande y alta, pero bueno, no te preocupes, no te preocupes. Yo he intentado montarme en la de mi hijo, que era una BH California.
No me lo puedo creer. Pero...
Sí, 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 que, pero chiquitita, de 16 pulgadas, creo, 14. Sí. Claro, tú imagínate, súper chiquitita. Intenté, y claro, llevaba las rodillas en los manillares prácticamente. Uh-huh. Y lo intenté y fui capaz de circular. Por eso sí sé que soy capaz de volver a montar en bici. Pero te insisto, hace 20 años que no cojo una para darme una buena vuelta, ¿eh? Pero más, 20 años seguro, seguro.
Oye, me dice Juan Manuel que si los vídeos para los vídeos de los ponedores se pueden enviar a través de Facebook. No, no, porque la codificación de vídeo no es la misma, no es válida para el montaje. Uh-huh. Hay que hacerlo a través de WhatsApp, vídeos a través de WhatsApp. Encima es, lo grabas directamente con el móvil y luego nos lo envía. Más fácil, imposible.
Claro, el 662-942-605, uh-huh, por si hay alguno que todavía no tiene apuntado el número.
Exacto, y además en Facebook aparecen los números de contacto para entrar en contacto con nosotros. Son las 5 y 20, son las 4 y 20 en Canarias. A partir de las 6 de la mañana, Herrera está en COPE. Y como Juan Andrés Ruber, pues forma parte del equipo de Herrera, me imagino que alguno de los contenidos sí que nos puede compartir para los ponedores, ¿no, Juan? Buenos días.
Hombre, por supuesto, muy buenos días, Pulpo. Pues mira, tenemos un miércoles bastante, bastante movidito en el campo político, ya que Pedro Sánchez pues va a acudir al Congreso para solicitar una vez más el apoyo a la sexta y última, en principio, prórroga del estado de alarma, que, en fin, se prolongará hasta el próximo 21 de junio. Y en el ojo del huracán, pues está esa noticia que conocíamos en las últimas horas del Ministerio del Interior, que reconoce que cesó al coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, por una pérdida de confianza al no haber comunicado las actuaciones de la investigación de las manifestaciones del pasado 8 de marzo. Se ha filtrado un informe que ha podido conocer esta casa, la cadena COPE, un asunto que pone directamente en la diana política a Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior, que hace una semana negó estas acusaciones de forma pública. De momento se resiste a dimitir y el gobierno lo arropa por completo. También te cuento, Pulpo, que el Ministerio de Sanidad ha informado por segundo día consecutivo de que ninguna persona ha muerto por coronavirus y las comunidades autónomas tienen hasta hoy, hasta este miércoles, para presentar la documentación para solicitar el cambio de fase. Prácticamente la mitad del país ha solicitado pasar el próximo lunes a la fase 3. El primer café del día nos lo vamos a tomar a las 7:30 de la mañana con Jorge Bustos y el juez Zaín, y a partir de las 8:30... A ver, en nuestra mesa de análisis tenemos a Bustos también, Joaquín Leguina y Víctor Rubido. Es que casi repito los mismos nombres. Bueno, como cada miércoles tendremos a Fernando Salaberry en su sección Historia de la Música, que nos va a contar curiosidades de lo más entretenidas y también el particular repaso de las revistas del corazón. Yo creo que la mejor que lo hace es ella, María José Navarro. Todo esto y mucho más, Pulpo, desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde en Herrera en COPE.
Juan Andrés Robert, muchísimas gracias.
Que tengas un buen día.
Igualmente, hermano. Miércoles 3 de junio, Santos, Clotilde de Reina y Carlos Luanga y compañeros mártires de Uganda. Estamos en la cadena COPE, estamos poniéndole las calles a este miércoles 3 de junio. Un abrazo para la gente que esté pasando por un mal momento. Desde aquí nuestro cariño y nuestro hombro para que os apoyéis. Mil gracias por estar aquí. Además, estamos acostumbrados, es verdad, a irnos bastante años atrás para situar la canción que suena en este espacio. Semana dedicada, por cierto, al grupo La Unión, que hace poco nos anunciaban su posible disolución. Disolución que a día de hoy no puede ser confirmada, pero hoy no vamos a retroceder tanto en el tiempo, más que nada porque partimos en el año 2002, en el día de hoy. Antes te cuento qué es lo que ocurría en España en ese año. Pues te lo voy a contar. En el 2002 tú estabas en España y entonces estabas viendo en la televisión una serie que se llamaba Un Paso Adelante, o también conocida como UPA Dance. Comenzó a emitirse el 8 de enero del 2002 en la cadena de televisión Antena 3 y finalizó su emisión 4 años más tarde, el 24 de abril de 2006. Fue una creación, una más, de Daniel Écija y sin quererlo se convirtió en una de las ficciones de moda en aquella época. Y es que por primera vez en la historia de la televisión española, una serie mostraba cómo era la vida de diferentes artistas, dura y sacrificada, por cierto. Pero es que ese año, el 2002, también salía a la luz una canción que para muchos pertenece al mejor álbum de La Unión, para algunos, El Mar de la Fertilidad, un disco con el ánimo desenfadado de la música de los 80. Con ese trabajo el grupo recupera la espontaneidad y, bueno, compone melodías y ritmos pop que le van a devolver a los primeros puestos de ventas. Pero es verdad que hay una canción que destaca por encima de las demás. Nos referimos a este Vuelve el Amor, una canción contagiosa y directa que no hace, bueno, pues que nos hacía volver a un estilo que era la esencia y la marca de esta formación de Rafa, de Luis y de Mario. Son las 5 y 25 de la mañana, 4 y 25 de la mañana en Canarias. ¡Viva la vida! ¡Buenos días!
Me hace sentir que quieras ser mejor. Me hace reír cuando me despierto y ya llegó el momento de aprender de nuevo a confiar.
De servicio en un ratito, nos manda un saludo. Gracias, Olaya, por estar con nosotros. La verdad que estamos disfrutando un montón con las canciones de la Unión y estamos disfrutando también un montón con las historias de las bicicletas de nuestros ponedores. Día Internacional de la Bici y nuestros ponedores que van sobre ruedas.
Julio Corrales, que aprendió en la bici de un amigo. La bici era de paseo de la marca Orbea. Por cierto, que tenía 10 años, corría el año 67. Casi nada. Qué buenos los amigos, ¿eh?
Hombre, claro.
Que dejaban la bici.
Claro, 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 claro. Es que si uno no tenía bici y tenía buenos amigos, era como tener bici. Había que compartirlo.
Qué bueno. Oye, Jan Vélez, una torrota en azul en Casa Benito, en Badajoz, a unos 45 años. Recuerdo que nos íbamos a merendar los domingos a Tres Arroyos. Miras para atrás y te das cuenta de cómo pasa el tiempo. Sí. Es que salvo el que es aficionado a la bici y ha seguido dándole al pedal de mayor, por regla general la bici es muy de niño y adolescente, ¿verdad?
Claro.
Y te recuerda eso, al pueblo, al campamento,
claro.
Pues al verano, Claro, es que es así.
Claro, era más que deporte, era como algo recreativo, ¿no? Era para pasar el rato, era una gozada, o sea, era un premio. Tener una bicicleta, además, era un premio, y poder montar en bici era también un premio. Poder salir, tener el espacio, poder compartirlo con los amigos. La bicicleta era, pues igual que luego cuando llegó el móvil, pues en aquella época era tener una bicicleta. Era una libertad increíble.
Daba autonomía.
Claro, salir a la calle, ir con los amigos en pandilla, ir al sitio de los chuches, ir a comprarte las cosas en la bici y yo qué sé, atravesar un campo en bici era una cosa alucinante, a mí me encantaba.
La verdad es que sí, muy buenos recuerdos. Jaime cuenta que aprendió con una Minaco. Me acuerdo que mi padre me la transformó en una Chopper. Imagina, todos querían montar en ella, qué tiempos aquellos, desde bueno. Mallorca. Encima era Jaime la envidia de todo el grupo.
Claro, claro, y luego te picabas porque una tenía, por ejemplo, bocina, la otra tenía la pata de cabra. Yo me acuerdo que monté una pata de cabra que me costó un montón montarla y la monté al revés, con lo cual en vez de
poder apoyarse
hacia la izquierda, se caía hacia la derecha. Era una cosa increíble.
Madre mía, qué desastre. Y bueno, Celita, que cuenta que aprendió solita a los 6 años en una bicicleta pequeña de un vecino. Después mi padre, con 2 hijas, pues va y se compra para ir a pescar una de chico verde y hermosa, claro, con barra. De poco le sirvió porque pasando la pierna debajo de la barra me las apañaba muy bien para montar, y más tarde, pues ya más altita yo y con barra incluida, pedaleaba en una bici de chico. Así que para que veas.
Qué bueno. Somos 51.530 los ponedores en la página de facebook.com/poniendolascalles. Con 20 más de vosotros llegaríamos a los 51.550. Venga, a ver si conseguimos 20 ponedores antes de las 5 de la mañana y nos vamos con esa cifra redonda, que sería genial. 51.530 ahora, a ver si dentro de un rato conseguimos esos 20 que nos hacen falta. facebook.com/poniendolascalles, el primer despertador de la radio. Bueno, hoy Zaida y yo te vamos a contar las curiosidades de una serie de televisión dramática que es española, que fue producida por Globomedia, y hemos decidido hacerlo de esta serie en concreto porque ha habido un ponedor, Eduardo García, que le escribió personalmente a Zaida y que le ha pedido que metiésemos esta ficción dentro de las series, de la sección de series. Se emitió en Antena 3 entre el 24 de mayo y el 2007, el 24 de mayo de 2007 y el 13 de octubre de 2010, y dejó a sus espaldas un total de 71 episodios divididos en 7 temporadas. Imagínate la potencia de serie que fue. Hace unos meses, en diciembre del 19, se anunció que iba a tener un reboot. Y desde luego esta noticia ha hecho que muchos de los fans pues vuelvan a retomarla. Una ficción que, por cierto, fue incluida en 2013 en el ranking de The Wit, de los mejores formatos televisivos de los últimos 50 años, convirtiéndose así en la única producción española en entrar en dicha lista.
Hoy nos sentamos en el sofá con nuestras palomitas y nos vamos al internado Laguna Negra.
Está terminantemente prohibido a cualquier hora del día o de la noche y bajo ningún concepto atravesar la verja del colegio y salir al bosque. Cualquiera que lo haga será castigado con la expulsión. Buenos días y bienvenidos un curso más al Colegio La Laguna Negra.
Una intro, Pulpo, como poco maravillosa, que no descuida ni un detalle. De hecho, si la escuchas al revés, te vas a dar cuenta de que dice el título de la propia serie. Mira. A ver.
El internado. Hoy te vamos a contar todo lo que no sabes sobre la que es una de las series más recordadas de Antena 3. Para el que no la conozca, la ficción empieza cuando varios alumnos del internado empiezan a investigar una serie de sucesos muy extraños.
¿Le habéis contado a alguien que los habíamos encontrado?
¿Qué va, tío?
No, te lo juro.
Ni yo.
Alguien nos está espiando.
Sí.
Y no es un graciosete que quiere conocernos mejor. Es un asesino.
Y ya sabe quiénes somos.
Yo no sé vosotros, tíos, pero yo paso de esto. Se acabó remover mierda. Yo no quiero morir joven.
No, ¿eh? Yo tampoco.
Se acabaron los paseitos por el bosque, los desvanes y las puertas secretas. Lo siento, pero yo me planto.
Muy bien, pues allá vosotros. Pero mientras yo tenga que seguir en este colegio, con mi hermana, yo no pienso parar.
Y yo tampoco. Son unos cobardes. ¿Me oyen? ¡Unos cobardes!
Todo ocurre en la Laguna Negra, lo que no sé si sabes, ponedores, que existe realmente. Los exteriores que aparecen en la ficción pertenecen al campus de La Berzosa de la Universidad Antonio de Nebrija, en Madrid. Así comenzaba el internado.
¿Te importaría quitar las manos de mi culo?
Perdón.
Oye, ¿qué miras? Date la vuelta o lárgate.
No, perdona, que has sido tú la que me ha caído en bragas de la copa de un árbol. Como para no mirarte.
Mira, me encantaría quedarme contigo aquí charlando, pero ¿sabes qué pasa? Que no tengo ni tiempo ni ganas.
Qué pena, con lo bien que me habías caído.
Ya que hablamos del rodaje, Zaida, déjame que te cuente que para grabar tan solo un episodio del internado se necesitaban aproximadamente 10 días, 7 en plató y 3 en exteriores. Imagínate lo cansado que puede llegar a ser pasarte 10 días para grabar tan solo un episodio.
Pero bueno, ¿te vas a ir de viaje sin despedirte de mí?
Me voy a la isla secreta con mi familia. Marcos se ha ido sin despedirse.
¡Paula!
Pensaba que habías desaparecido.
Yo nunca me voy a ir a ningún sitio sin ti. ¿Me oyes?
Pues me quiero quedar contigo todo el rato.
Paula, Marcos se tiene que ir a clase que llega tarde. Pero yo tengo un rato libre. ¿Y sabes lo que voy a hacer? Voy a las cuadras porque ha llegado un potrillo nuevo. Pero tengo un problema. No sé qué nombre ponerle. ¿Te vienes conmigo y me ayudas?
Las tramas, por cierto, están protagonizadas por Blanca Suárez, John González, Martín Rivas y Ana de Armas.
Si averiguamos qué es esto, podremos saber qué hace un astronauta allá abajo.
Pero es que no quiero saberlo, Iván. Yo solamente quiero que todas las mañanas no me falte la medicina, ¿lo entiendes?
Pues yo no sé si es la batería o qué, pero el trasto este no funciona.
Pues nada, gracias al listo de Iván, nos estamos jugando la vida por un aparato que ni siquiera funciona.
Bueno, chicos, basta ya. Eso ya no tiene remedio.
¿Por qué no os calláis un poquito y me ayudáis?
Geiger. Esta, no sé, debe de ser la marca. Pero aquí abajo pone Made in Germany.
Auténtico material nazi de importación.
Pero también había otros personajes que tuvieron mucha importancia dentro de la ficción y que además lograron una gran repercusión. Por ejemplo, Amaya, interpretada por Nani Jiménez.
La actriz se incorporó a la serie tras la muerte de una de las protagonistas. Resulta que Amaya comienza a tener un affair con Marcos y esto genera un gran revuelo entre todos los fans que odiaban con todas sus fuerzas al personaje que interpretaba Nani. Imagínate cómo era de grande ese odio, que incluso la insultaban por la calle cuando la veían. Precisamente por eso los guionistas decidieron que finalmente este personaje tenía que ser malo malísimo, aunque en un principio no habían decidido todavía que interpretase el papel de uno de los antagonistas.
¿Te duele? Enseguida termino.
No sé si quiero que termines.
¿Eres masoca o...?
Así al menos te tengo cerca.
Y también estaba el pequeño Javier Holgado, aunque este parece que fue más aceptado por parte del público.
Pues sí, supongo que por su inocencia y por las continuas travesuras que hace el personaje, que es el único al que llamaban por su nombre y apellido en toda la serie, el único. ¿Y sabes por qué? Pues porque Javier Holgado existe de verdad. Es el nombre y apellido de uno de los guionistas de la serie y creador de otras como Motivos Personas o Los Misterios de Laura.
¡Ay, madre! Pero si tú estás aquí, ¿yo con quién me he morreado?
¿Te ha gustado? Que lo he oído.
Si es que lo del boli lo hacemos todo bien. Javier Holgado, eres lo peor. Te di mi boli de 4 colores.
Pero me lo diste para que no me chivara. No dijiste nada de que me hiciera pasar por Lucas.
El internado marcó un punto de inflexión en la ficción española. De hecho, muchos creen que fue la que dio el pistoletazo de salida a que se hiciesen más series de misterio. Pues es verdad que hasta el momento nadie se había atrevido con este género en la televisión española. Pero no solo triunfó en nuestro país, y es que otros, como Rusia, por ejemplo, intentaron comprar los derechos de emisión y de realización de la serie. Y aunque muchos critican a sus productores y guionistas por alargarla demasiado en el tiempo, que es lo que se conoce como el síndrome de las temporadas infinitas, lo cierto es que ha dejado muy buen recuerdo entre todos los espectadores y a la vista está, porque todos sus fans están deseando ya que se lance esa secuela de la serie y poder volver a disfrutar en la Laguna Negra.
Muchas gracias, Zaida. Qué pasada, qué manera de recordar una serie, de conocerla un poquito más y un poquito mejor. Muchas gracias.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
El centro de salud de Rejas se encuentra en el barrio madrileño de Canillejas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Te voy a echar un poco de hidrogel y le voy a tomar la temperatura.
Han pasado casi 3 meses desde que todo empezó y aún sigue llegando pacientes con COVID, ¿eh?
En el hospital es un ambiente muy controlado. Aquí tú vas a un domicilio y no sabes qué te vas a encontrar.
Hemos tenido niños con problemas respiratorios de cierta magnitud.
Según avanzamos, se llama la atención una gran diferencia. Está todo vacío. Y es que ahora la primera atención es a través del teléfono. Gemma es la directora del centro de salud de Rejas.
¿Vais a tener más papel fundamental del que tenéis antes?
Ahora tenemos más relevancia como detectores de casos, como muro de contención, como...
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primero y subirá la moto para agarrar, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Doy la bienvenida y las gracias a Carlos Rúa, a Aitor Bilbao, a Rosa Redondo, Nena Florido Romero, José Torres Mellado, a Alejandro Montes Méndez, Manoli Fernández, Carlos Caballero Domínguez, Miguel Requejo, Javier de la Fuente, Carlos Díaz Garrido o José Barroso. Nos acaban de seguir en Facebook. Somos ya 51.560. Gracias por poner las calles con nosotros y luego escuchar ni más ni menos que a Carlos Herrera.
En un mar espeso y ancho, más ancho que el universo, voy a construir un barco para que navegue el sueño. En un universo negro como el ébano más puro, construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada voy a detener el tiempo a tu lado, que nuestro amor es eterno. Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento. Volar, volar sin miedo, como palomas libres, tan libres como el viento. Sin nadie que se oponga, en que tú y yo nos amemos.
Gracias por estar poniendo las calles con nosotros. No estamos solos. Marcos, Alfonso, Martín, Víctor, GS, Luis Enrique, Macías, Peña, Javier Muñoz, Carlos Javier Rejano, Nalo Arte, Ginés Navarro, David Batanás Cortés, Leticia Teijón Tascón, también José María Riera Argüelles o Raúl Fernández Avellán. Están siguiéndonos ya en facebook.com/poniendo las calles y muchos de vosotros hablando de las bicicletas. Hoy es el Día Internacional de la Bicicleta y nos encanta leer vuestras historias.
Javier Díaz nos ha contado que él aprendió con su padre, que tiene un hermano 15 meses mayor que él y que compartían bicicleta, una BH de las de toda la vida, con los famosos ruedines. Primero empezabas con los dos ruedines, luego se quitaba uno y ya el gran día pues sin ruedines y con tu padre sujetándote por detrás, claro, hasta que sin que te dieras cuenta pues te, claro, soltaba y ya estabas andando tú solo. Eso sí, alguna caída me llevé.
Es verdad, muchos ponedores están hablando de las caídas. Fernando Martínez también nos cuenta lo mismo, ¿no? Que aprendió una bicicleta de barra en medio, lanzado además por una cuesta, y la primera a compartir fue una Peugeot, una bicicleta Peugeot de color amarillo y con bandas negras. Me encanta que los ponedores se acuerden hasta del modelo y de las cosas que tenían esas bicicletas. Vea, me gusta y mucho.
Y Y Luis Troya, y terminó con él, que bien. Dice que aprendió muy pequeñito en Villamartín, un pueblo de Cádiz, donde hay muchas cuestas, así que aprendí bien a subirlas y a bajar las cuestas.
Oh, qué bien. Gracias a todos los ponedores por los mensajes, gracias Bea por la lectura. Hay un montón de gente que se interesaba ahora mismo en el mundo del motor. Contamos con Alfonso García, nuestro experto en el mundo del motor. Atención, porque las cosas vienen bien. Transportistas, uno de cada tres vehículos pesados deberán pasar por el taller en la desescalada. Muchos camiones han estado parados o aún están parados. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Es verdad, según datos de MasterCheck Track, para más de 200.000 vehículos de un parque de alrededor de 700.000 tendrán que ponerse a punto para dar respuesta a la mayor exigencia mecánica al recuperar en parte los movimientos de mercancías. Hay que tener en cuenta que los movimientos de largo recorrido cayeron un 32% con el estado de alarma, según la DGT, que además cifran en un 50% el descenso en promedio de los movimientos transfronterizos de salida por la ralentización de nuestras exportaciones. Por ello, se recomienda revisar, ellos lo saben, puntos críticos como baterías, frenos, suspensiones y neumáticos de los vehículos pesados. Revisiones necesarias por seguridad y para evitar futuras averías y sobrecostes.
En seis minutos le estoy dando la del pulpo a Carlos Herrera. Fíjate, desde el pasado lunes, Alfonso, vuelve a la normalidad los tiempos de conducción y descanso para los conductores profesionales.
Por si alguno no lo sabe, que lo dudo. El pasado 31 de mayo finalizaron las exenciones a los tiempos de conducción y descanso, tanto en España como en el resto de países europeos, por lo que desde el pasado lunes hay que volver a cumplir al completo las disposiciones del reglamento 561 y su registro en el tacógrafo en toda Europa, tanto en conducción diaria, semanal, pausas obligatorias de 45 minutos después de 4 horas y media, el descanso diario normal y el semanal. Recordemos lo que saben nuestros conductores, el cansancio es el factor relevante en el 20% de los choques que involucran vehículos comerciales pesados según la Comisión Europea de Movilidad y Transporte.
Alfonso, si te parece, sí. Quiero que nos cuentes ahora la novedad de la semana en cuanto a camiones, ¿cuáles son?
El fabricante holandés DAF ha presentado una versión única de su modelo XF, la Unity Edition, disponibles en cabina normal como la Super Space Cab con motor Packard MX-13 con 480 o 530 caballos tanto en tractora como en configuración rígida. Esta versión limitada del XF tiene diseño específico para cada país con los colores de sus banderas nacionales como la española. En cuanto al equipamiento específico y exclusivo, destaca la gran nevera, control de crucero predictivo, asiento de conductor de lujo y colchón litera inferior confort de 15 centímetros.
Alfonso, permíteme que salude a ponedores que nos están siguiendo, que tienen la amabilidad de meterse en nuestras redes sociales, sí. Vicente Cámara, Rafael García Salazar, Francisco Eras Lorenzo, y luego además, Alfonso, es que hay muchísima gente que ahora mismo va con un camión o con un coche porque está trabajando. Es que es una gozada saber que la gente va en un vehículo porque está currando y moviendo mercancía. A mí me seduce mucho.
Ya lo creo, todo un trabajo esencial y necesario. Sí.
Es verdad. Bueno, inician acciones legales contra la ley del cambio climático de Cataluña. ¿Quién y por qué las van a ejercer ahora?
Pues bien, en concreto la Federación Española de Vehículos Antiguos ha iniciado acciones legales porque la nueva ley de cambio climático de Cataluña ha elaborado un tributo sobre las emisiones de dióxido de carbono por el cual, pongo ejemplo, del desatino, un SEAT 600 de 1964 pagará 128 euros anuales, algo más que un nuevo SEAT León FR de 2019. La nueva ley no tiene en cuenta el uso, recordemos que los vehículos clásicos y antiguos apenas circulan, por tanto su incidencia es mínima en cuanto a contaminación. Y para rematar la situación que perjudica el patrimonio cultural automovilístico, los vehículos que están en museos o de baja temporal, también tienen que pagar al fisco catalán por contaminar, aunque no se muevan.
¡Qué barbaridad! Fíjate, hay una ponedora que nos está escuchando ahora mismo desde Valladolid, se llama Elena, y me dice, Pulpo, ahora que estás con Motorman, le puedes preguntar, sí. Su marido es camionero, sí. Y también ella está pensando en alquilar una autocaravana para ir de vacaciones, pero claro, andan un poco perdidos en cuanto al precio para alquilar una para cuatro personas. ¿Qué les podemos decir?
Pues a ver, Elena, va a depender del tipo, tamaño, seguro, Pero una autocaravana sencilla para cuatro ocupantes cuesta entre unos 85 a 100 euros al día en temporada baja y puede costar más de 150 euros al día en temporada alta. Atención, ten en cuenta también porque cada empresa de alquiler aplica sus propias condiciones. El kilometraje puede ser limitado o ilimitado, con zonas de uso y te pueden aplicar un mínimo de noches por cada alquiler, que en temporada alta es de no menos de 7 días. Los precios normalmente incluyen seguro con franquicia y se reservan el derecho a cobrar un recargo por limpieza. Lee siempre, importante, con detalle, de letra pequeña, antes de alquilar una autocaravana.
Qué barbaridad. Pues, Alfonso, yo te doy las gracias. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de dar la del pulpo a Herrera.
Y yo, como siempre, con ánimo, con fuerza, poniendo el intermitente.
Gracias, Alfonso. 5:49, las 4:49 en las Islas Canarias. Desde las 4 de la mañana estamos aquí poniéndole las calles a España. Hay un montón de gente que está intentando dormir todavía, otros están ya produciendo y trabajando, y muchos se están despertando ahora y siempre lo hacen pues un ratito antes de que Herrera comience. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
Hoy tengo un montón de artistas que nos gustan un montón, Herrera. Hoy podemos disfrutar un montón.
Pues pon el montón entero.
Porque, claro, no te has preparado nada.
No, claro, mientras hablo contigo miro algo y ahora luego Restán es el que me da la cobertura.
Qué grande, qué grande. Pues vamos a disfrutar con alguien de buena música, de ese funky negro, ese funky y soul que hizo maravillas en cuanto a la música desde hace un montón de tiempo. La pena es que se nos murió en el 99, hoy hubiese cumplido 78 años el gran Curtis Mayfield. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complications. La industria musical dice de él que fue un auténtico innovador, innovador en el soul, en el funk, el tío que experimentaba muchos sonidos y que además aportó a la música mucho nervio también, como un montón de artistas que luego le siguieron. La pena es que se murió en el 99. Tiene para mí cuatro discos deliciosos, Herrera, uh-huh. El Curtis del 70, el Curtis Live del 71, el Roots también de finales del 71 y, por qué no, el Superfly del 72. Es un artista que merece la pena, Herrera.
Sí, sí, no me cabe la menor. No lo tengo entre mis... mis favoritos, pero goza de todos mis respetos, ¿eh?
Te lo, yo es que por la respiración, Herrera, ya te voy.
Ya, exacto.
Ya te voy. Pero bueno, yo siempre tengo aquí un poco el caramelo para cambiarte el sentido del morro. Mira, hoy por qué no acordarnos de Susy 4. Me encanta Susy 4.
A mí también.
Me refiero a Susan K. Quattrocino. Hoy cumple 70 años. Es una gran compositora del glam rock y del pop rock. Una tía con unos peinados extraños en los escenarios, Herrera.
Sí, una bajista. Una bajista que tuvo mucho éxito en su día. Era una, se llamaba Cuatro de verdad. La gente que se ponía sus cuatro porque llevaba cuatro en el grupo,
no.
Es hija de un italiano que, como el Audi 4, ¿eh?
Correcto, o la tracción 4 también del Audi. Es verdad. Pero qué buenas canciones nos han regalado. Esto es un clásico, esta es otra también de las buenas, el She's in Love With You. Un poquito de parecido a Pat Benatar, ¿verdad?
Creo que Pat Benatar es un poquito más severa, ¿no?
Uh-huh.
Más áspera. Uh-huh. Esta es algo más cálida.
Ajá. Me encanta. encanta el sonido de su formación, me encanta. Herrera, ¿qué camiseta de fútbol llevamos hoy?
Pues mira, hoy voy a llevar tres. Ahora mismo llevo la del Recre, la del Decano, Recreativo de Huelva. Además, la del Centenario, cuando cumplió el ciento... Bueno, esa camiseta tiene 130 años casi. Y, bueno. Y luego a las 8 me voy a poner la del Ceuta. Y luego a las 10 me voy a poner la del Guijuelo, que es una camiseta que lleva cortes de jamón. Es maravillosa.
Qué bueno. Pero digo yo que con tanto acopio de camisetas te estás haciendo que tienes que ponerte tres por programa.
Sí. Porque si quiero llegar hasta el final del confinamiento, 21 de junio, tengo todavía mucha plancha pendiente, ¿no? Y bueno, y más o menos ya las tengo establecidas para estos próximos días.
Jolín. Herrera, es una gozada, porque claro, imagínate los fans y los seguidores de cada equipo, lo que les puede suponer a ellos que tú te pongas la camiseta de su equipo de fútbol, ¿eh?
Bueno, pues a mí me complace mucho, ¿no?
Eso les da mucha vida. Herrera, hace 53 años esta canción llegó a lo más alto. Te estoy hablando del Respect de Aretha Franklin. Qué bien lo hizo esta mujer, ¿verdad, Herrera? Desde el
muy
primer
bien,
momento.
Todo lo que ha hecho. Todo lo que ha hecho. Todo lo que ha hecho.
Además que tenía la necesidad de trasladar el mensaje que ella quería dar a la sociedad a través de una canción, y esta fue la mejor de sus banderas, ¿no? El respeto. Y lo hizo y consiguió muchas cosas buenas a través de la música y sobre todo de esta canción que le lanzó, pues, al estrellato a nivel mundial. Hoy la recordamos. Pues Herrera, en lo que te vas preparando el programa, yo también voy recogiendo. Ya sabes que las calles se quedan puestas, ahora España necesita escucharte.
Bueno, pues voy a ver qué puedo hacer,
Prepáratelo rápido, porfa.
Bueno, me pongo a ello.
Habitas de Cuba.
Habitas de Cuba.